Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes que hacen que en plena campaña electoral al menos 13 alcaldes del país estén amenazados y desplazados por cuenta de grupos armados ilegales. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 18 de julio. Los últimos días han sido claves para la política de la paz total. Fue confirmado el equipo negociador con las disidencias de Iván Mordisco. El presidente buscó que la Unión Europea apoye con más plata la implementación del acuerdo y está listándose la instalación del Comité de Participación con la mesa del ELN. Al mismo tiempo, han sido días en los que la violencia impacta hasta a los propios alcaldes y mandatarios. En Cauca fue secuestrado el hijo de uno, la mamá de un alcalde en Casanare fue secuestrada y rescatada, y este fin de semana a un alcalde en Antioquia le tocó irse por amenazas. Una situación que no solo pone la lupa a la calidad de vida de los habitantes de esas poblaciones, sino a las garantías de las próximas elecciones y al aterrizaje de alivios concretos para las regiones en plenas negociaciones de paz con múltiples actores. Hoy hablamos con varios de estos alcaldes exiliados por la violencia y analizamos el panorama de cara a octubre. Ricardo González es el subeditor general de La Silla Vacía. Bienvenido de vuelta.
Hola Tatiana, gracias por la invitación de nuevo.
Cada año electoral este es un tema, las amenazas para líderes políticos, y cada año el presidente de turno sale a decir que fueron las elecciones más seguras de la historia. ¿Qué nos muestran los datos para este año?
Pues Tatiana, veníamos de esas elecciones pacíficas. Los datos muestran que estas son las elecciones con más violencia de los últimos años. Las regionales de 2015 y 2019 habían dado reportes de las autoridades que sacaban pecho porque decían que eran las votaciones más pacíficas, como usted lo estaba contando, y es que veníamos del acuerdo de paz con las FARC, que de alguna manera había dado un respiro, pero ahora las cosas pintan diferente. Según el cuarto informe de violencia electoral de la MOVE, que es la misión de observación electoral, hay un aumento de más o menos el 37% en la violencia respecto del 2019, que fueron las elecciones anteriores. Y a corte de final de mayo ya hay un total de 320 hechos violentos que no son necesariamente secuestros o asesinatos, que también los hay, usted los estaba contando al inicio, sino todo tipo de violencia relacionada con las elecciones, como intimidaciones o amedrentamientos, como el que le acaba de suceder, por ejemplo, al gobernador encargado de Arauca. El departamento de Cauca, el de Antioquia, Nariño y Valle del Cauca son los más afectados por este tipo de violencia.
Ricardo, con Julio Caicedo, el periodista del Pacífico, ustedes pudieron hablar con 5 de los alcaldes que despachan o han despachado por fuera de sus propias regiones. ¿Encontraron algún patrón en las amenazas que los hicieron desplazarse?
Pues todos hablan de que hay plata de por medio. Uno de ellos nos contaba que le pedían un impuesto de guerra, entre comillas, de 50 millones de pesos anuales, y ahí es donde entra, por ejemplo, esa financiación que grupos como el ELN dicen que iban a seguir buscando y pidiendo así estuvieran en el cese al fuego con el gobierno. Esa plata que piden las disidencias, el ELN o el Clan del Golfo puede ser a través de contratación, pero lo que pasa es que uno de esos alcaldes es consciente de que eso es un delito. Eso es lo que le pasó, por ejemplo, acuérdese Tatiana, al exgobernador de Arauca en 2 periodos, José Facundo Castillo, que terminó detenido y destituido de su cargo acusado de darles contratos a los del ELN a cambio de apoyo político, pero también de seguridad para sus desplazamientos. Una de esas amenazas nos la relató la alcaldesa de San José del Palmar en el Chocó, que es Dina Marelvi Moreno.
En mi caso puntual, pues recibí mensajes vía WhatsApp de las AGC y del ELN. Hay detrás todo un tema político y un tema de malinformación que siempre, por ende, de grupos polarizados utilizan cuando no se tiene o no se tiene un triunfo electoral.
Y con Edson Perea, el alcalde de Ribiró, también en el Chocó, hablamos de que se cumplió la amenaza en su contra. Quienes lo estaban amenazando le dijeron que si no le cumplían con esa cuota de dinero, le iban a mandar un regalito. Y el regalito fue nada más y nada menos que una granada a su casa, que por fortuna cuando la lanzaron estaba desocupada.
Uy, pero menos mal. Pero Ricardo, ¿cómo hacen para gobernar por fuera?
Pues Tatiana, ellos nos contaban que se sentían muy frustrados y están con miedo hasta de hablar. Los que ustedes pueden escuchar aquí o de los que revelamos sus nombres son 3, pero otros 2 alcaldes no quisieron ni siquiera identificarse o decir desde dónde están gobernando. A ellos les toca hacer reuniones virtuales, dicen que la gente de sus pueblos se sienten huérfanos sin su alcalde y que la recta final de sus mandatos va a ser muy difícil con ellos gobernando a control remoto.
Claro.
El alcalde de la playa de Belén, que está en el Catatumbo, norte de Santander, es Ider Álvarez, y él sí había tenido que ir de su municipio desde marzo de 2022, incluso cuando Iván Duque todavía estaba en el poder, porque le habían hecho un atentado. Volvió recientemente porque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, le dijo que iba a tener seguridad, que todo iba a estar bien, y hace un mes casi lo matan en un nuevo atentado.
Ya que durante prácticamente desde las 9:30 de la mañana tuvimos en el Palacio Municipal, durante lo que duró el hostigamiento, cuando pudimos salir por una ventana a un sitio seguro que fue la estación de policía, hasta las 3 de la tarde, cuando en una ambulancia pudimos sacar a mi esposa y a mi hija, y yo tuve que salir a las 9:30 en dos camionetas blindadas del ejército y en una tanqueta de la policía. Momentos de paz.
Otro que se salvó de chiripa, pero Ricardo, ¿qué tanto el gobierno le está parando bolas a esta situación?
Pues la seguridad para estos alcaldes, que se contabilizan más o menos 13 que están en estas circunstancias, ha aumentado vía la Unidad Nacional de Protección. Pero ellos dicen que sigue sin ser suficiente. La alcaldesa de San José del Palmar nos dijo, por ejemplo, que en cualquier momento le pueden salir en la carretera y los matan a todos.
Pero no, ese no es el caso. Hay que mirar el tema de las realidades territoriales. Yo me toca transitar 76 kilómetros, de los cuales 30 están en regular condición, de los cuales somos 4 personas donde nos pueden aparecer 10, 20, 12 en la vía. ¿Qué hacemos?
Y los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Luis Fernando Velasco, han hecho varios consejos de seguridad con el registrador, con los gobernadores y con la Federación de los Municipios. Pero el temor sigue por las crecientes acciones de grupos armados, que van en dos sentidos para las elecciones. Por un lado, el impedimento para la inscripción de cédulas en algunos lugares, por ejemplo, de Nariño y Chocó, y las presiones para que se instalen puestos de votación en lugares que controlan esos grupos, dicen los alcaldes, para que puedan influir en la votación. En todo caso, una fuente en Bogotá, que conoce bien el trabajo de los alcaldes del país, nos dijo que puede haber incluso un subregistro en el número de estos mandatarios amenazados, pues porque les da miedo denunciar.
Claro, y los que faltan por denunciar, pues pienso en Cauca, por ejemplo, uno de los departamentos con más asesinatos de líderes este año. Al final, Ricardo, ¿qué podemos esperar de lo que viene de acá en adelante? Porque son 13 poblaciones, al menos, en las que el día electoral e incluso la campaña misma, pues va a estar bajo alerta.
Sí, Tatiana, es que piense que si las primeras autoridades de los municipios están amenazadas, incluso se tienen que ir, pues el riesgo va a ser mayor en este tiempo que viene de campaña para los candidatos en estas elecciones territoriales que recurren tanto a ese voto rural, a eso que muchos llaman la Colombia profunda. El reto para la paz total, si es que logran poner a andar estas mesas de negociación con el ELN y las disidencias, es que el 29 de octubre por la noche el gobierno sí esté repitiendo ojalá la frase de que fueron las elecciones más pacíficas.
Pues ojalá así sea. Ricardo, seguiremos atentas entonces a lo que viene sucediendo en las regiones y con este tema del conflicto en ellas. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tatiana, de nuevo por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. Hoy los verdes vuelven a reunirse para definir quién será el próximo presidente del Senado. Por acuerdos, le corresponde a este partido y hay 4 aspirantes para ese cargo. La JEP va a priorizar la investigación por ejecuciones extrajudiciales para determinar responsabilidades de los altos mandos del ejército. Se enfocará en el periodo entre 2005 y 2008. Y fracturas internas en el uribismo de Antioquia por las decisiones de su jefe máximo, Álvaro Uribe, en las cabezas de lista para octubre. Lea esta noticia en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder ya están al aire en la página, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, de Diego Quintero y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.